Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Y como cada semana llega la columna de Luchas Campesinas a esta nuestra radio Tierra Campesina y a todas las radios compañeras y hermanas que retransmiten esta columna, a cargo de nuestro compañero de la CLOC y del Movimiento Nacional Campesino Indígena, Diego Montón. Diego, bienvenido una vez más.
Hola, bueno, buenos días, buenas tardes, saludos a las amigas, hermanas, radios comunitarias. Y estamos una semana más haciendo la columna de Luchas Campesinas. Bueno, aquí el micrófono se alejaba, yo me voy acercando y creo que ya nos escuchamos bien.
Ahora sí.
Vamos a hacer, como siempre, un recorrido por distintos puntos de la geografía y del tiempo, mirando hechos y luchas campesinas indígenas. Ya habíamos hablado aquí sobre la lucha del pueblo Sioux en Dakota, en Estados Unidos. Incluso habíamos dicho, bueno, este panorama de incertidumbre en torno a las elecciones y el nuevo panorama político, aunque también siempre decimos el gobierno de Estados Unidos en general es un aparato que pareciera también no depender tanto de quién lo gobierna, ¿no? Pero bueno, tenemos para sorprendernos una primera buena noticia allí de Dakota, ¿no? Una victoria de los Sioux. Recordemos, los Sioux son un pueblo indígena originario de Estados Unidos. La comunidad Sioux de Standing Rock, que se opone al oleoducto en Dakota, ha logrado una victoria parcial porque el gobierno de Obama ordenó suspender la obra. La empresa rechazó la decisión y el conflicto ha logrado unir, como habíamos señalado antes, a varias tribus nativas del norte de Estados Unidos y a activistas ambientalistas también. E incluso en la última semana habían habido enfrentamientos entre las fuerzas del orden e incluso detenciones, ¿no? Bueno, el 15 de noviembre del 2016 tenemos esta noticia que dice: el gobierno estadounidense ordenó suspender la construcción del polémico oleoducto, y esto es una victoria parcial de los grupos indígenas de la comunidad Standing Rock Sioux, ¿no? Recordemos que rock es roca también y que de ahí vendrá alguna de estas cosas, ¿no?
No, que no se confundan con una banda de rock.
Ah,
pero que puede ser también.
Y unos Sioux medio. Bueno, hay algunos rock and rolleros que tomaban en los cortes de pelo de los Sioux, ¿no?
Así es.
Bueno, el cuerpo de ingenieros del ejército de Estados Unidos es el que debe conceder el permiso final para que Dakota Access Pipeline, se escribe, ¿no?, pueda construirse por debajo del río Missouri y el lago artificial Oae, ¿no? Y han determinado que hace falta más análisis y discusión sobre este proyecto, ¿no? Mientras está sucediendo esta discusión, no se puede realizar la construcción sobre o bajo la tierra que bordea a este lago, informó este organismo, ¿no? Así, el río y el lago son fuentes de agua potable, por lo que la tribu Sioux se ha opuesto a la construcción de este oleoducto de 886 kilómetros por temor a que pueda traer filtraciones y contaminar el agua, ¿no? Esta comunidad quiere que el trazo del oleoducto pase lejos de las tierras que rodean su reserva y las consideran además sagradas, ¿no? Millones de personas permanecen literal y espiritualmente con nosotros en Standing Rock y por ello tienen nuestro más profundo agradecimiento, dijo el jefe de la tribu, Dave Archbold, en un comunicado. Pero bueno, los propietarios de la construcción han denunciado la decisión del ejército norteamericano al argumentar que carece de una justificación legal. En ese sentido, es un conflicto que promete seguir. Las protestas, como decíamos, hasta hace poco pacíficas, se fueron tornando en las últimas semanas ya en enfrentamientos con las fuerzas del orden y los trabajadores del oleoducto, lo cual ha generado cientos de arrestos, ¿no? Y las protestas han ido desde la capital de Dakota hasta el Capitolio estatal, según lo que dicen la policía, ¿no? Bueno, vamos a seguir de cerca porque, como decíamos, una lucha indígena contra una petrolera y en el corazón mismo del imperio, ¿no? Uh-huh. Queríamos también hacer un breve comentario respecto al panorama fuera de nuestro país, en lo que respecta a la situación colombiana, a lo que hace al inminente nuevo acuerdo de paz que se firmará el 24 de noviembre entre la FARC y el gobierno colombiano, un acuerdo que quizás desde la perspectiva campesina ha dado cierto retroceso en términos de algunas concesiones, pero que sigue en la senda de intentar construir un contexto de menos asesinatos, de menos persecución, de menos criminalización, y en el cual los debates sobre el futuro colombiano se pueden dar en otros términos. Pero lamentablemente, desde la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, se hizo una denuncia explícita ante el gobierno colombiano, en general denunciando el genocidio y la masacre de militantes de organizaciones sociales por parte de los paramilitares que vienen sucediendo en estos últimos días. Digamos que a medida que se acerca la nueva firma de este nuevo acuerdo de paz, van sucediendo muchos atentados. Aquí en el comunicado se ponen 8 personas asesinadas, atentadas en los últimos días y se enumeran expresando la preocupación y la alarma y a su vez exigiendo al gobierno colombiano que tome cartas en el asunto y que garantice la vida de los luchadores, ¿no? Hay varios de los asesinados que son de la organización Fensuagro y otros de la organización CNA, ambas de la Vía Campesina, que son referentes sociales, que están en el monte adentro, en la selva, en el campo, y que, bueno, han sido, como decíamos, su vida ha sido atentada por estos grupos paramilitares. Así que hemos aquí cumplimos con dar difusión a esto y decir también que a pesar de esto, las organizaciones campesinas siguen en pie de lucha en cuanto a la defensa de sus derechos, de los derechos campesinos y de su derecho a la tierra y del derecho a que el acuerdo de paz sea en función de plantear una discusión de un modelo colombiano que incluya y que realmente sea el garante de la paz hacia el futuro, un modelo con justicia social y con reforma agraria. Es lo que puede traer la paz definitiva a Colombia, ¿no? De aquí ya vamos a enumerar algunos momentos, procesos de lucha en nuestro país. En primer lugar, vamos a Salta. Ahí hay una denuncia de la Unión de la Nación de Pueblos de Aguita, de Salta. Un comunicado del 20 de noviembre que titulan Agua Maldita y donde dicen que familias de San Lorenzo y Las Costas denuncian a countries de la zona que se están apropiando del agua de una reserva hídrica provincial, que hay unos empresarios llamados Becar Varela y O'Reilly, que son además miembros del Opus Dei y que están comercializando los loteos de estos country que están enclavados en los cerros allí en Salta. No son pocos, dicen los analistas, que advierten que el futuro será por el control de los recursos naturales y sobre todo por el agua. Ahora unos vecinos del oeste de la ciudad de Salta, a las cuales accedió Cuarto Poder, que es un medio de salteño, dice una decena de familias del paraje Potrero Grande, finca Las Costas, acusan de un dramático faltante del líquido elemento y responsabilizan a proyectos inmobiliarios como los countries La Aguada y La Ciénega, entre otros, porque tienen como propósito la extracción y apropiación y comercialización del agua subterránea que está en esa zona. Desde hace años que nos encontramos en una constante lucha con estas sociedades que han realizado diversos emprendimientos con fines lucrativos, dicen los vecinos de estas comunidades, y denuncian que las grandes obras están ocasionando un impacto ecológico sobre la fauna y la flora y socioambiental, y que se están quedando sin este recurso fundamental porque están desviando el cauce natural del río incluso de los canales y acequias tradicionales, ¿no? Bueno, una denuncia grave, importante. Son dos comunidades rurales campesinas ahí de la zona de cercana a la ciudad de Salta y que prometen agudizar la lucha si no ven respuestas del gobierno salteño en pos de garantizar un recurso tan clave para la vida como es el agua, ¿no? De Salta vamos rápidamente al Congreso de la Nación porque el martes 22 hubo otra sesión de la Comisión de Agricultura que está discutiendo la ley de semilla, un proyecto de ley que, según el vocero del oficialismo, ya el gobierno está planteando tratarla o abordarla profundamente el año que viene, están un poco pateándola hacia adelante. Pareciera que también tiene que ver con ciertas fracturas internas del bloque de los agronegocios, porque la CRA se despegó un poco de la posición de la sociedad rural argentina y planteó que no era un proyecto de ley que beneficie a sus afiliados. Bueno, estuvo ayer presente el Movimiento Nacional Campesino Indígena en la comisión. Una joven campesina de Santiago del Estero, Margarita Gómez, representó al movimiento, explicando y poniendo los pormenores de por qué para los campesinos y las campesinas y los pueblos indígenas esta ley no cumple con las expectativas, sino todo lo contrario, sino que es una ley que viene a lesionar los derechos de los campesinas. Las semillas son el encuentro entre el pasado, el presente y el futuro de nuestros pueblos, expresó Margarita. Las semillas son un legado de nuestros ancestros para las próximas generaciones, por eso nos sentimos guardianes de las semillas. Bueno, un debate que promete seguir en la comisión, ¿no?
Un dato de la reunión de comisión de ayer, Diego, también es que, además de Margarita, otra compañera de la multisectorial contra la ley de semillas Monsanto, de la cual también el movimiento es parte, fueron las únicas dos mujeres que expresaron su opinión entre todos los oradores varones que había, siendo que, lo hemos dicho muchísimas veces ya en esta columna, son las mujeres las principales guardianas de las semillas, las originales, las primeras que empezaron con la actividad agrícola en el mundo, así que un dato no menor también para tener en cuenta.
No menor, ¿no? Detrás de del intento de la privatización de las semillas, también la mano negra del patriarcado o la mano blanca del patriarcado, ¿no? Sí. Por decir, para no caer en estas frases que a veces nos condenan. Sí. Bueno, seguimos nuestro viaje por la Argentina. Pasamos por Santiago del Estero, allí también una victoria parcial de las luchas campesinas porque, según un cable de Telam, una jueza dispuso la restricción perimetral al dueño de la gaseosa Manaos por los ataques a la comunidad Guaycurú. Una jueza de Santiago del Estero ordenó a Orlando Cánido, dueño de la empresa de gaseosa Manaos, que se abstenga de aproximarse a viviendas o lugares de trabajo y estudio de la comunidad Guaycurú y Acucachi de Bajo Hondo, en el este provincial, donde el empresario fue denunciado penalmente por reiterados intentos de desalojo violento. Bueno, es la jueza Rosa Falco que dispuso estas restricciones y que viene a poner un poco de justicia en una situación que venía siendo realmente escandalosa en términos de las agresiones reiteradas, sistemáticas de este empresario, con matones, con acciones realmente violentas, como quemar ranchos, galpones, matar animales, envenenar pozos de agua, y que realmente no había habido respuesta a ninguna de las denuncias. Digamos que esto tampoco es un gran hecho de justicia, pero sí marca un poco un quiebre en torno a ya ir poniendo a este empresario en un lugar de responsable de estas situaciones. No, vamos a seguir de cerca porque está bien activa la lucha ahí en Santiago del Estero y se suma también a la demanda que siguen haciendo las organizaciones campesinas de la provincia para que renuncie y sea desplazado el actual coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar de esa provincia que está muy vinculado a estos, a estas cosas, ¿no? A los desalojos, a las estafas inmobiliarias sobre campesinos. Bueno, en distintos parajes y puntos de la provincia se han ido expresando comunidades de base, organizaciones de base también, además de las organizaciones provinciales, pidiendo la inmediata renuncia y desplazamiento de este el coordinador de la Secretaría de Agricultura Familiar, ¿no? De allí vamos a acercándonos aquí a la radio, a Mendoza, para señalar también dos hechos que nos parecen importantes. El primero es que lamentablemente está avanzando el elevar a juicio a 9 campesinos y una campesina, en total 10 campesinos, gente de la tierra, que están por ser elevados a juicio por defender su tierra. Hay un fiscal que realmente tenemos que denunciar aquí, que es el fiscal Juan Manuel Bancalari, de la Fiscalía de Instrucción 16, de la Unidad de Fiscal Especial de la provincia de Mendoza, que con una clara actitud discriminatoria, racista y quizás de una identidad de clase con los empresarios que inescrupulosos, ha pedido la elevación a juicio, elevando cargos a 10 campesinos, cargos que son de turbación de la posesión y de violencia y daños agravados, con una, como decíamos, un procedimiento escandaloso en términos que más de 30 denuncias de la comunidad campesina han sido cajoneadas, además de acusar de usurpadores a campesinos y campesinas que viven en el lugar ya por tercera generación, es decir, no se puede acusar de turbar la posesión a alguien que lleva, que nació y desde que nació vive y trabaja en esa tierra, pero que además la empresa Texone no posee títulos inscriptos a su nombre ni planos de mensura legítimos, y sin embargo este fiscal ha fallado reiteradamente y sistemáticamente sin mirar las pruebas, una innumerable cantidad de pruebas que han presentado los campesinos, los abogados de la UST en este caso, y dejándose llevar por el lobby de estos abogados. Vamos a seguir muy de cerca esta causa que promete elevar el tono de la lucha también, porque ya desde la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, prometen que el conflicto se va a agravar seguir el Poder Judicial con estas actitudes discriminatorias y tan alejadas de la justicia. Incluso se está hablando de una campaña de escrache contra este fiscal, repetimos, Juan Manuel Bancalari, en el cual se va a pedir que sea desplazado de al menos de esta causa, pero incluso que sea investigado por su actividad tan alejada de la imparcialidad que debe tener un juez, ¿no? Y de allí queríamos ir al sur. Esto que estábamos hablando es de una causa de un territorio ubicado al norte de la provincia, en casi el límite con San Juan, y nos vamos directamente al sur, al departamento de Malargüe, porque allí la organización Malargüeche también ha hecho una denuncia donde dice que aumenta la violación de derechos al pueblo mapuche en Malargüe, en Mendoza. Ahora es la petrolera YPF y la minera Vale Sociedad Anónima, donde sin previo aviso y desconociendo marcos normativos vigentes han destrozado territorios comunitarios del Lof Tremunco en Cañón Amarillo, ¿no? Y dicen que mientras estaban llamando y la comunidad y la organización mapuche sigue llamando a un diálogo intercultural, el actual gobierno de la provincia de Mendoza está subordinado a las operaciones mediáticas y a persecución contra la organización mapuche, denuncian, y dice que han recibido amenazas de muerte, persecución a los y persecución a los dirigentes, y donde hay una clara intención de dar prioridad a la minería y el petróleo por sobre la vida de las comunidades mapuches, ¿no? Esto lo vienen entonces reforzando y organizando, dice, exigimos que se respete y se aplique urgente la resolución 263-2015 de la Dirección de Protección Ambiental, en la cual se garantiza el derecho a la consulta y participación de las comunidades mapuches en Mendoza, y también piden que se convoque a la mesa de diálogo intercultural. Exigen también que la empresa YPF y la empresa Vale se ajusten a los marcos normativos, y que también participen de esta mesa de diálogo intercultural. Incluso han emplazado hasta el día miércoles 23 de noviembre para que estas empresas se ajusten a la ley vigente. Bueno, así entonces la lucha también en el sur de la provincia de Mendoza. Un panorama de muchas cosas. Tuvimos que filtrar muchas noticias para esta columna. Pero quizá para despedirnos, como arrancamos, con una cuestión internacional, una acción de lucha muy fuerte y contundente también en Brasil, donde los pueblos indígenas brasileños han protestado frente al Plan Alto, ¿no? Contra todo el plan de ajuste del gobierno de Temer. Hay unas fotos realmente impresionantes de distintas comunidades indígenas amazónicas que están allí con sus vestimentas tradicionales, con sus arcos y flechas amazónicos, y están, como decíamos, se han convocado allí en Brasilia y en distintos puntos del país, para protestar con esta enmienda constitucional que está intentando establecer Temer y que quieren congelar todo el gasto social por 20 años. Bueno, ahí también los indígenas brasileños están dando la lucha contra el ajuste en Brasil, ¿no?
Bueno, este recorrido y el hecho de que algunas noticias no entren en la columna nos marca una vez más la pauta de que el avasallamiento de las luchas campesinas e indígenas se sigue dando, se está dando en todo el mundo, y las resistencias y las luchas también se siguen gestando, y nos seguimos encontrando los pueblos del mundo, los pueblos campesinos e indígenas, para poder combatir este tipo de acciones. Y saludamos a nuestra compañera Emilia, que le va a dar el marco musical, como siempre, a esta columna.
Bueno, muchísimas gracias. Y para cerrar esta columna, encontramos un tema que se llama Campesino, de Atahualpa Yupanqui, que es del año 1969, y con una frase para cerrarlo muy, muy interesante de esta canción: morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Así vamos a escuchar este tema.
Diego, ha sido un gusto y será hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Así pasó otra columna de luchas campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.
Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en la orillita del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino.